Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marcela Prieto y Antonio Sanguino y también con Guillermo Rivera y José Miguel Santamaría. Mencionaba hace un momento, Marcela Prieto, la importancia de que en Colombia, de que en Bogotá y en algunas ciudades vaya a haber una doble vuelta en las elecciones para las alcaldías, que si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, sea necesaria una segunda vuelta, porque de lo contrario pasa lo que ha pasado en esta ciudad o lo que puede pasar mañana o en otras ciudades, y es que alguien llega a la alcaldía con el 28% de los votos, el 32% de los votos, y gobierna en una tremenda minoría. Y Antonio Sanguino señalaba que también es muy complicado para un alcalde pues gobernar con un consejo en contra, con un consejo municipal en contra. ¿Cómo se puede remediar eso? ¿Cómo podría gobernar quien gane mañana, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, si va a tener un consejo municipal mayoritariamente en contra, a menos de que logre, pues qué sé yo, construir una coalición? ¿Y eso cómo se compararía con el gobierno nacional hoy, doctor Sanguino?
Sí, yo decía que la doble vuelta para la alcaldía de Bogotá no es suficiente. Es un paso importante porque puede ayudar entre primera y segunda vuelta a construir coaliciones. Pero también depende mucho del talante del gobernante y de la propuesta del gobierno de quien gane. Porque aquí ha hecho carrera, por supuesto, a propósito de la indignación con la mermelada, ¿no? El hecho de que cualquier tipo de participación o acuerdo con los partidos pues es cuestionable, no es aconsejable, es criticable, etcétera. Y lo que está ocurriendo con el gobierno nacional es que entonces, por esa percepción, a mi juicio equivocada, el gobierno del presidente Duque no ha podido construir una coalición alrededor de una agenda de gobierno que implique, pues como ocurre en todas las democracias modernas, una participación en el gobierno de los partidos que participen en esa coalición. Y eso que el estatuto de oposición, que tampoco ha bajado a los entes territoriales, obliga a que los partidos se decidan una vez toman posesión, tienen un periodo de tiempo para hacerlo, si son bancada de gobierno, bancada de oposición o bancada independiente. Ese puede ser un instrumento importante, porque digamos, una vez elegido el Consejo de Bogotá y elegido el alcalde, los partidos, por definición del estatuto de oposición, el doctor Rivera estuvo en el diseño de la arquitectura de ese estatuto, tienen que decidir si son bancada de gobierno, si son bancada de oposición. Incluso el que quede de segundo tiene que decidir si asume una curul en el Consejo o no. De tal suerte que vamos a tener una realidad que puede obligar, ojalá que ese independentismo, ¿no?, que es muy comprensible, digamos, en el caso de Cataluña, pero no en el caso de una competencia por gobernar la ciudad, no prime y se puedan construir coaliciones, que sean coaliciones serias, coaliciones programáticas, que pueden implicar una representación, por supuesto, en el gabinete distrital, que yo creo que es lo que se acostumbra en las democracias contemporáneas.
José Miguel Santamaría.
Sí, bueno, yo creo que vale la pena recordarle a los oyentes que hoy en día el Consejo que está hoy en día, la bancada más grande es Cambio Radical con 6 concejales de 44, ¿no? 44 con 45. 45 concejales. Obviamente cualquier alcalde que
8 Cambio Radical.
8 Cambio Radical, sí. Tiene que llegar a armar una coalición porque necesita por lo menos la mitad. ¿Cierto? Y eso es un tema complejo que le va a tocar a muchos. El único que la tendría ahorita, entre comillas, sería con los partidos que lo están apoyando. Si salen los mismos concejales que hay antes, sería Miguel Uribe. Porque acuérdense que Miguel Uribe, aunque le dicen que es el candidato de Uribe, Miguel Uribe tiene el Partido Liberal, el Partido Conservador.
Juicioso.
¿Cierto? Tiene Cambio Radical y el Centro Democrático y el Mira. ¿Cierto? Y adicionalmente, cuando se habla un poco de...
¿Quieres votar por Miguel Uribe Turbayo?
Eso sí no sabemos.
No le ha respondido la pregunta a Robledo.
Pero además hay un tema de maquinarias...
Preguntando, Vargas, canta tu voto.
Hay un tema de maquinarias que es bien interesante.
En estos días.
Que es bien interesante, que creo que lo dijo el senador Sanguino, es que también para el día de las elecciones se necesita que haya maquinarias, que la gente salga, que lleven a la gente a votar. Acá la gente, hay mucha gente que todavía lo tienen que llevar a votar y darle el carrito para que vote y seguramente tendrán que...
O el bus.
Tendrán que ponerle el bus y el transporte.
Pero deberíamos avanzar a transporte gratuito.
Ah, totalmente. A eso
como
se
estaba en la reforma que se unió en el Congreso.
Pero lo que digo es que adicionalmente, por ejemplo, en el caso de Miguel Uribe tiene el tema de esa adhesión, por ejemplo, de los 1,000 de los 1000 pastores cristianos que se le unieron, que es gente que sabemos que son ordenados para votar, que son juiciosos. Entonces yo creo que acá falta mucho y mucha tela para cortar para saber realmente
cuál va a ser
el candidato. Hay mucho estrés en todas las campañas y mucho estrés en muchas personas. Entonces toca, pues ya estamos a 48 horas.
Doctor Guillermo Rivera.
Bueno, yo creo que la reforma que estableció la segunda vuelta es buena. Me parece que va a mejorar mucho la democracia en la capital. Pero me parece que para efectos de que exista gobernabilidad y que el mandatario no solamente tenga una mayor legitimidad por cuenta de que sacó una votación mayor, es muy importante que existan las listas cerradas. Aquí lo comentábamos por fuera de micrófonos. Mucha gente nos está preguntando, oiga, ¿usted para quién sugiere votar por el Consejo? Lo que no ocurre para la alcaldía. Y eso no es porque la gente lo considere a uno pues el jefe político. Y es gente que no, digamos, que no es proclive a las jefaturas. Es simple y llanamente porque no saben por quién votar. Entonces, los concejales terminan siendo unos personajes desconocidos para la mayoría de la ciudad y además el mandatario tiene un problema de gobernabilidad tremendo. Fíjese usted lo que por ejemplo ocurrió con dos concejales del Partido Verde en Bogotá, con el POT, la candidata del Partido Verde oponiéndose al POT. La estructura, los dirigentes del Partido Verde, el senador Sanguino, que tiene una fuerza electoral importante, una presencia política importante en Bogotá, oponiéndose al POT. Y Lucía Bastidas y, ¿cómo se llama? El otro concejal verde, Osman
Martínez.
Están apoyando el POT de Peñalosa. Y yo desde que recuerdo a Lucía Bastidas es peñalosista, es más peñalosista que verde. Entonces ese tipo de realidades se presentan. Por cuenta del voto preferente, si los partidos realmente fuesen más organizados y presentaran unas listas cerradas, eso facilitaría, por un lado, el voto de la gente, porque la gente lo más probable es que vote, así como vota por el partido del candidato, vota por la lista del mismo partido al Consejo, y hay mayor gobernabilidad, y seguramente la gente no va a tener esa dispersión en su imaginación o en su mente para tomar una decisión tan importante como lo es la del Consejo de Bogotá.
Pero es que la receta para hacer una reforma electoral buena, una reforma política, todos la sabemos.
El problema
es que la tiene que aprobar el Congreso.
De acuerdo.
Porque es financiación de las campañas por el Estado, que haya transporte, que haya todo eso, que haya listas cerradas.
Que también tiene, ¿cierto?, una implicación directa.
Que haya segunda vuelta en las ciudades capitales o en las ciudades de más de X número de habitantes, ¿cierto? Pero es que los que aprueban esa reforma electoral tienen un conflicto de interés inmenso.
Tremendo, pero yo les quiero anticipar algo que creo va a ocurrir el domingo.
A ver.
Van a perder todos los partidos tradicionales, o sea, en el país, no solamente Bogotá, en el país. Cambio Radical fue el gran ganador de las elecciones locales del 2015. Y va a perder varias gobernaciones importantes y varias alcaldías importantes. El Centro Democrático, que es el partido de gobierno, la única alcaldía importante que tiene posibilidades de ganar, pero que se la están peleando y muy duro, es Medellín. Bueno, que el Chontico tiene ahí unos apoyos diversos, pero Alfredo Ramos es sello uribista, es realmente la única importante. El Centro Democrático también va a perder, el Partido Liberal va a perder, el Partido Conservador va a perder gobernaciones y alcaldías. Eso es lo que me lleva a concluir, es que el Congreso del año 2022 va a ser un Congreso muy distinto, porque estas elecciones en gran medida dibujan el mapa político para las elecciones del Congreso. Los alcaldes y los gobernadores son muy importantes en el momento de elegir congresistas, eso lo sabemos todos. Y yo creo que los congresistas van a tener que hacer un alto en el camino las próximas semanas, y con esta realidad electoral que presumo va a ocurrir el domingo, pues van a tener que replantearse. Estoy seguro que algunos incluso van a plantear un incremento del umbral, y a eso hay que ponerle mucho cuidado, porque al disminuir su realidad local, su realidad política local, para cerrarle el paso a otras fuerzas políticas, una opción es elevar el umbral, lo cual sería absolutamente impopular y antidemocrático, pero otra opción sería empezar a pensar en una gran reforma como la lista cerrada, como incrementar la financiación estatal, en fin. Yo creo que después de estas elecciones se va a venir un gran debate Y bueno, y hay que sumar también lo que está ocurriendo en el vecindario, ¿no? Y cuando hablo del vecindario no me refiero al inmediato que es Venezuela, sino al que es un poco más inmediato, que es Chile, que eso va a implicar que todos los poderes públicos se pongan a hacer una autocrítica, porque no estamos exentos de que una movilización de esas características se pueda precipitar aquí. Y bueno, y eso implica reflexiones muy profundas.
Pero si usted me permite, Carlos, un comentario adicional a lo que está diciendo Guillermo. Digamos, los grandes partidos van a salir golpeados.
Mucho.
Sí. Pero eso no quiere decir que los clanes familiares en buena parte del país no se mantengan y se robustezcan, ¿no? Estoy hablando de los Char, de los Génico, de lo que está ocurriendo en Sucre con un eventual triunfo de Yavi.
De los Petro.
Sí.
Porque ya son clan.
Bueno, pero es que, digamos, calificarlo de Nicolás como un clan familiar, eso me parece un poco exagerado, pero digamos, estamos hablando de los clanes familiares que tienen poder territorial, que lo han tenido y que lo van a mantener, ¿no? Pero hay un asunto que me parece importante por lo que dice Guillermo. En las 4 de las 5 principales capitales van a perder esos clanes familiares y van a perder las fuerzas políticas tradicionales, porque puede ocurrir que Claudia gane en Bogotá, puede ocurrir que gane Quintero en Medellín, puede ocurrir que gane Jorge Iván Ospina en Cali y puede ocurrir que gane el ingeniero Cárdenas en Bucaramanga, ¿no? Con lo cual estamos hablando de 4 de las 5 principales capitales, que es el candidato,
sí,
de Rodolfo Hernández.
Pero lo que quería era una coalición es de fuerzas independientes. Están Cárdenas y otro candidato independiente punteando en las encuestas.
Claro, Freddy Anaya acaba de
cuarto.
De ser además revocada la inscripción en la
encuesta. Pero hoy con una tutela la conservó.
Sí.
Marcela Prieto.
Sí, no. Efectivamente, yo creo que las normas pueden establecer que haya, digamos, un fortalecimiento de los partidos políticos, y está muy bien que invitemos a hacer esa reforma que es fundamental, pero yo creo que la reflexión tiene que ir mucho más allá y también recae en los propios partidos políticos, no solamente la normatividad. Hay un tema de cultura interna que tiene que transformarse, porque es que la crisis de los partidos no solamente se está dando en Colombia, sino en el mundo entero, y la personalización de la política nos está llevando a tener escenarios muy complejos de gobernabilidad. Porque claro, gana la figura, pero a la hora de poder llegar a concertar la votación frente a temas en los cuerpos legislativos, pues la cosa se pone más compleja. Y nosotros tuvimos listas cerradas, tuvimos umbrales más altos, es decir, en Colombia se ha experimentado varias de las cosas que ustedes están proponiendo y poniendo sobre la mesa. Algunas hay que revivirlas, hay que repensar el tema, pero es que también tiene que ver con el comportamiento mismo de los partidos. Ahí hay grandes irresponsabilidades. Y el tema de la doble militancia es permanente, el tema de no escoger muy bien los avales. Entonces, cuando usted le pregunta a la gente del común su confianza frente a los partidos políticos, veíamos un indicador que hizo público el DANE hace un par de días, y lo comentábamos ahora también, que más o menos el 87% de los colombianos no creen en los partidos políticos. Eso es dramático, teniendo en cuenta que los partidos deben ser instituciones democráticas que canalizan los intereses de los ciudadanos frente a los gobernantes. Entonces, eso hay que pensarlo profundamente. Y lo siguiente, cuando vimos también una serie de resultados que arrojó el Latino Barómetro, cada vez los ciudadanos encuestados sienten menos confianza en las instituciones democráticas, lo cual también nos lleva a esa misma conclusión de la personalización de la política y de que pues de pronto el sistema democrático no es necesariamente el mejor.
Claro.
Y eso pues nos lleva a profundas reflexiones.
Pero eso es una muy buena pregunta, porque habrá que saber por qué ocurre eso. Yo creo que es la pregunta que corresponde hacer, ¿no? Porque los sistemas políticos democráticos en contextos como el de América Latina terminaron copados por el clientelismo, ¿no? Y por relaciones no propiamente modernas entre quienes representaban a los ciudadanos y los ciudadanos. Y eso es lo que generó fue pues todos estos fenómenos de outsiders, ¿no? En la política de salvadores, de mesianismos, de personalismos, que terminan sustituyendo el sistema democrático y es el peor remedio, digamos, para salvar la democracia.
Y eso que no hemos hablado de la corrupción, porque finalmente un eje transversal a todo este mal comportamiento y la falta de confianza de los ciudadanos frente a, en este caso, los partidos o las instituciones democráticas, pues está digamos, cubierto por ese factor.
Oiga, y una cosa que yo creo que es importante, que no se ve ni en Bogotá ni de golpe en las grandes capitales, y son los cierres de campaña de los municipios medianos, con esa cantidad de plata que derrochan en esos cierres de campaña, son los artistas de moda, los conciertos más salvajes. En Fusagasugá hubo cierre viernes, sábado y domingo con tres cantantes, mucho de primera línea. Yo creo que todos fueron a los tres, ¿no? Y todos echaron lechón y todos echaron todos los tres, pero es mucho derroche de plata. ¿Y de dónde sale toda esa plata?
Claro, ¿y por qué y para qué?
En Valledupar a mí me tocó presenciar la competencia de los dos conciertos de cierre de campaña a la misma hora, con tres cuadras de distancia, entre el Mello Castro y Ernesto Orozco. Claro. Y la competencia por los artistas y por,
sí, eso y es por
la exhibición de dinero y de capacidad para movilizar la gente era brutal.
Yo antes de continuar, después de la pausa que será en unos 6 o 7 minutos, para preguntarles por lo que puede pasar en Medellín, en Cali, en otras ciudades del país, quería volver a un punto que tocó Guillermo Rivera aquí, y es sobre la posibilidad de que en Colombia llegue a ocurrir algo como lo que ha pasado en Chile. Recordemos que se subió allá la tarifa del metro en Santiago. Esto generó una reacción muy violenta de parte de algunos grupos y protestas de la ciudadanía. Fueron destruidas algunas estaciones de metro. Dice en una entrevista con el diario El País de Madrid, Ricardo Lagos, presidente chileno del año 2000 al 2006, que ni en la época de la transición, después de la dictadura de Augusto Pinochet a la democracia, hubo un nivel de violencia semejante en ese país. Y hoy, estaba viendo aquí las fotografías en la portada del diario La Tercera de Santiago, han salido 1.200.000 personas a la Plaza Italia en Santiago a pedir cambios, a pedir que se luche contra la precarización laboral y demás. Y decía Guillermo Rivera que eso podría llegar a pasar acá. ¿Estamos cerca de eso? ¿Podemos evitar que nos pase algo así? Recordemos que la esposa de Sebastián Piñera, la primera dama, y Piñera es un hombre muy adinerado, tiene 2.800 millones de dólares, pues dijo que la gente de dinero tiene que despojarse de algunos privilegios, y es verdad que Piñera además pidió perdón y tomó unas medidas muy drásticas, donde les ha subido los impuestos a las personas que ganan 40% de impuestos a quienes ganan 11.000 dólares mensuales o más y demás. ¿Puede llegar a pasarnos eso, doctor Rivera? Usted que ya lo
mencionó. Sí. Yo creo que puede llegar a pasar. Es que lo que ha venido ocurriendo, alguien le hacía el balance al presidente Duque en el sentido de cuántas movilizaciones ha tenido que enfrentar él. Y son muchísimas. Y yo diría que si se llega a presentar un proyecto de reforma laboral o pensional como los que se han venido anunciando, no, yo no dudaría que sucedería algo similar aquí. Y bueno, eso se juntaría con muchos otros fenómenos que han venido surgiendo durante estos últimos meses, de tal manera que yo no descarto, y eso no tiene absolutamente nada que ver con Venezuela. Es que a mí realmente me parece que es demasiado facilista el argumento de que es que eso es una cosa que viene de Venezuela y entonces está en Ecuador y ahora está en Chile y ahora va a llegar a Colombia. No, es lo de Ecuador no tiene nada que ver con Maduro. Lo de Ecuador fue pues un incremento del 130% en el combustible, lo que precipitó esa movilización. Bueno, en Chile ya sabemos lo que ocurrió. Luego, son realmente las reformas que están planteando los gobiernos lo que está precipitando esta movilización de la ciudadanía, y me parece que en Colombia podría llegar a ocurrir. Ahora, el equivalente al presidente del Consejo Gremial en Chile, que me parece lo más impresionante, porque que un presidente pida perdón y llame al diálogo y reconozca que hay que hacer reformas, pues digamos que un presidente es el principal actor político en un régimen, en una democracia. Pero que un presidente gremial también diga que hay que tener oídos más grandes para escuchar el clamor de la gente, me parece que eso es ya sintomático. Y lo menciono porque me parece que uno de los errores que ha cometido el actual gobierno es que gobierna con los gremios. y no dialoga con otros sectores sociales y con otros sectores políticos. Y claro que es importante dialogar con los gremios, pero eso no excluye al resto de la sociedad. Me parece que ahí hay un tema para la autocrítica muy importante en medio de lo que está ocurriendo en la región.
A mí me parece que es interesante lo que comentas en términos de la autocrítica y que sea el presidente quien salga a pedir excusas y invite al diálogo. Sin embargo, me parece que este tipo de manifestaciones están siendo leídas desde lo ideológico. Y yo pienso que Chile es un país que sin duda ha crecido, si vamos pues al caso puntual de Chile, ha crecido enormemente en términos económicos, sigue siendo un referente, digamos, histórico dentro de los últimos 20 años de desarrollo en la región. Yo creo que el quid del asunto, y es un digamos, punto común para cualquiera de las ideologías, bien sea de izquierda o de derecha, es la mala distribución de la riqueza en nuestros países. Y cuando hay una inequitativa distribución de la riqueza, no importa quién esté en el gobierno, llámese Nicolás Maduro o Piñera, ahí hay una situación muy compleja de tensión, que cuando hay debilidad política, como en el caso colombiano, o sea, cuando uno ve ese hilo conductor de un gobierno que no tiene una adecuada gobernabilidad y que su agenda política no se puede desarrollar, porque este gobierno tiene excelentes proyectos que están puestos sobre la mesa, cuando estamos hablando de ampliar la torta energética y de apostarle, por ejemplo, a las energías renovables. Yo creo que hay puntos importantes de la reforma pensional y de laboral que se están también tratando y poniendo sobre la mesa para poder disminuir los niveles de informalidad en el país. O sea, hay unos elementos importantes y ricos en términos de efectos positivos frente a la población, en términos de propuestas de política pública, pero cuando hay esta tensión, cuando hay debilidad en la gobernabilidad, todo se distorsiona. Y en últimas, lo que le duele a la persona de afuera, lo que la motiva para salir a protestar, se llama desempleo, se llama inequidad, sí, se llama eso. Y eso es común a todos los regímenes. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar muy bien qué está pasando, porque eso además nos diferencia como América Latina frente al mundo.
Claro. Tenemos que ir a una pausa breve y ya regresamos. 7:59.